Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es viernes, es 5 de agosto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la nueva crisis entre Estados Unidos y China, tras la visita de la número 3 del gobierno estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwán, suma tensión al convulso panorama internacional y agita mucho más el ya revuelto panorama de la economía mundial. Hay algo que, por cierto, podemos notar muy pronto. Fíjate, Taiwán produce el 65% de los microchips del mundo. Si con el parón de la pandemia la escasez de microchips impactó de lleno en la industria del automóvil, imagínate lo que puede ocurrir ahora. ¿Te compraste un coche hace unos meses? ¿Cuánto tuviste que esperar para que te lo dieran? Pues eso será una broma con lo que podría pasar. Y quien dice coche, dice teléfono móvil, dice tablet, televisores. Todo suma, todo nos devuelve a la incertidumbre de los tiempos que vivimos y a la temida escasez de productos que nos acecha. Escasez que puede ser, sí, de componentes industriales, pero ¿podría haber también escasez de alimentos? Eso, desde luego, son palabras mayores, pero aquí en la tarde hemos explicado cómo, por culpa de la crisis energética y de la guerra de Ucrania, podríamos quedarnos sin leche en España en fechas próximas. Los ganaderos con vacas lecheras no pueden más.
¿Cómo le vas a decir a alguien que se quede en un sitio que no es rentable, que trabaja para ganarse una miseria, y al final del año, ve y trabaja domingos, sábados? Entonces, claro, ¿cómo alguien va a querer este sector? Yo creo que nadie. En poco tiempo, yo creo que, pues, si esto no cambia, en 4 o 5 años, no habrá leche.
Es Francisco Fernández, es ganadero de Palencia y director de la Asociación de Ganaderos y Productores de Leche. Y Jesús Manteiga tiene una explotación familiar en Vila de Cruces, en Pontevedra.
Sí, imagínate, han pasado los precios por tonelada de 270 euros a 450, más o menos.
O sea, el doble.
Casi el doble, en torno al 70%.
¿Y el recibo, y el recibo de la luz?
El recibo de la luz ha doblado el precio también.
Y con esos costes y con un precio de la leche que sigue siendo bajo en origen, no pueden mantener sus granjas, no pueden mantener sus vacas lecheras. Aunque después de escuchar a Jesús y a Francisco, te digo una cosa, no solo me quedo con la preocupación de, bueno, a lo mejor no ver la leche en los estantes de los supermercados en un futuro próximo. También reconozco que me produjo una especie de escalofrío escuchar a Jesús decir esto.
Lo hemos hecho todo a base de sudor, trabajo y el banco.
Claro.
Entonces eso ha sido todo. Yo, como digo, yo trabajo aquí, pero este es del banco. Y para pagar a fin de mes a veces te ves muy tal. Ahora, te digo la verdad, nunca he pensado en tirar la toalla.
Eso te iba a preguntar. Este año sí has pensado en tirar la toalla.
Muchos días, muchas veces. Me afecta hasta psicológicamente. Llego a no dormir, a pensar, a si viniera alguien por ahí con dinero que me pagara las deudas, irme a trabajar y librar el fin de semana, por lo menos desconectaba. Muchas veces.
Y eso mismo me decía Francisco.
Al final la gente echa cuentas. Es un sacrificio brutal, un montón de problemas económicos, que tiene que factura todos los meses 100.000 euros o 50.000, 80.000 en leche y que no le llegue ni para un sueldo y que tenga que estar pendiente de pagar el banco continuamente haciendo inversiones y que no llega y que no llega y que no llega. Y dice, bueno, pero ¿qué pinto de aquí? Prefiero irme a trabajar a cualquier sitio por 1.000 euros, por lo menos descanso y tengo la cabeza tranquila.
Así que las palabras de Jesús y Francisco, pues me han hecho pensar, ¿qué pasa si la gente que lucha se cansa de hacerlo? Hartos de trabajar, no poder asumir los gastos, de negociar con los bancos, de asumir pérdidas, de no tener fines de semana o vacaciones. ¿Se ha contado cuántos negocios familiares han cerrado o se han destruido desde enero de 2020 hasta el día en el que estamos? Insisto, me parece preocupante. ¿Qué pasa si la gente que no para de trabajar, la gente que lucha, decide tirar la toalla? Y estamos hablando de sequía en España y contamos también que Francia activa el gabinete de crisis ante este problema, ante la sequía, con toda la zona metropolitana en vigilancia y 62 de los 93 departamentos en alerta roja por falta de agua. Como contamos, aquí en España tenemos los embalses al 40% de media y hay pocas previsiones de lluvia en lo que queda de verano. Muchas localidades de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Cataluña o Galicia han comenzado a restringir el consumo de agua. Darío Escudero, Escudero es vecino del concello de Rivadavia, en Orense. En mediodía COPE nos ha contado que han cortado el agua de 11 de la noche a 8 de la mañana.
Pues mira, lo estamos llevando con resignación, no queda otra. Son medidas extremas para situaciones extraordinarias, entonces pues lógicamente hay que asumirlas y llevarlo lo mejor que se pueda.
Y si no llueve tampoco en otoño, estas medidas tendrán que ampliarse a la agricultura. Y se reduce el número de muertes por coronavirus en las residencias de mayores tras un mal mes de junio. Además, ya tenemos los datos de COVID y la tendencia muestra que seguimos a la baja. Javier Herrero.
La incidencia acumulada en mayores de 60 años hoy está en 395 casos por cada 100.000 habitantes. Son casi 800 menos que el pasado 12 de julio, el pico de la séptima ola. La presión hospitalaria también baja. El porcentaje de camas de planta ocupadas por pacientes COVID es del 5,7% y la ocupación en UCI se consolida por debajo del 5%. En cuanto a los fallecimientos en los últimos 7 días, se reporta un ligero incremento con respecto a la actualización del martes, pero a pesar de todo, los 310 decesos reportados hoy suponen 43 menos que el viernes pasado.
Y ha sido extinguido uno de los 9 incendios activos en Galicia. Se trata del fuego que afectaba al municipio de Calvos de Randón. El incendio que peor pinta tiene ahora mismo en Galicia es el de Calcas de Reis, que ha calcinado ya 450 hectáreas y se encuentra muy cerca de 2 núcleos de población, por lo que está activo al nivel 2. Y el Barça ha presentado a Robert Lewandowski. Mikel Zumalde.
El flamante fichaje ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, Víctor Navarro.
Una presentación donde se habían retirado más de 50.000 entradas, con Joan Laporta eufórico pidiendo aplausos para la gente de Lewandowski, para Mateo Alemán, y agradeciendo al polaco el esfuerzo económico rechazando otras ofertas mayores. Activaron una cuarta palanca para poder inscribirlo. Como anunciaba el presidente azulgrana, reconocía que su felicidad se debe a la presión de los últimos meses y que ahora está contento porque están haciendo un equipazo. Una de las claves también es Xavi Hernández, del que hablaba Robert Lewandowski.
Después de unos minutos en la primera charla ya sabía qué idea tenía el entrenador. Cuando hablé con él comprendí lo que quería de mí. Después de estas conversaciones vi que lo tenía claro. Estoy con él porque es la persona adecuada.
Marco Cucurella es nuevo jugador del Chelsea. La operación se ha cerrado en 68 millones de euros y ha firmado hasta 2028. En tenis, Rafa Nadal se resiente de sus molestias y no jugará en Montreal. Su próximo objetivo es el US Open, que arranca el 29 de agosto.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 4:08 de la tarde, hora menos en las Islas Canarias, donde te pillo en estos momentos. Bueno, como es viernes y a estas horas es posible que en el coche, ¿no? Porque a lo mejor o bien te vas de fin de semana o bien es que comienzas hoy tus vacaciones. Oye, que no todo el mundo las empieza a la vez. También estos fines de semana de agosto son comienzo de vacaciones para muchos, vuelta también de vacaciones para otros tantos. En el coche, el que va conduciendo, obviamente, tiene que prestar atención a la conducción. Pero a lo mejor si vas de copiloto, estás ahora mismo con el teléfono móvil en las manos, ¿no? Si es así, estarás mirando algo. ¿Qué estás mirando? Si te puedo preguntar. Porque ¿qué redes sociales tienes tú? ¿Instagram? ¿Facebook? TikTok, no, a lo mejor los chicos que van detrás están con el TikTok, ¿no? Es más de jóvenes. Bueno, pero seguro que alguna red social es muy probable que sí que manejes. ¿Y qué haces en ella? ¿Cuelgas tus propios contenidos, alguna foto de vez en cuando? O la verdad es que si te lo pregunto, me dices, pues yo colgar, poco. Lo que hago es mirar. Oye, que mirar no está mal, pero ¿hasta qué punto miras? ¿Hasta qué punto mirar no está mal? Porque lo cierto es que existe una tendencia cada vez más acusada a que muchas personas se dediquen a lo que podríamos denominar como cotilleo digital. Son personas que prácticamente tienen cero publicaciones en su perfil, pero, sin embargo, entran muy a menudo en esas redes sociales. No es que no las utilicen, no. Miran constantemente cosas. Podríamos decir que miran sin ser vistos, ¿no? Es un poco también, de alguna manera, vivir a través de la vida de los otros. ¿Son ellos la otra cara de la moneda de los que publican sin parar, de los que no paran de subir vídeos, de subir selfies, la foto de lo que comen, de con quién han estado, de dónde han estado, ahora en vacaciones, vamos, que no sabemos toda su vida. Obra y milagro, si lo pensamos un poquito, ¿eh? O sea, sabemos perfectamente dónde están, con quién han cenado ayer, a dónde se van de fiesta hoy, en fin, todas estas cosas. Pero luego están los otros, como digo, los que solamente ven. ¿Son dos caras de la misma moneda? ¿Se complementan? ¿Unos no viven sin los otros? ¿Y es un ejercicio simplemente de diversión, de divertirse un poquito? ¿Es un entretenimiento o puede ser algo más? Y no sé si incluso puede llegar a ser adictivo. Elena Dapra es psicóloga sanitaria, experta en bienestar psicológico y vocal de sección del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Elena, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, en principio, ¿qué hay de malo en cotillear?
En principio, cotillear no hay nada malo, en principio. Pero si eso lo hago en exceso, sí, eso puede convertirse en un problema. Y sí, puede ser una tendencia de personalidad, pueden ser muchas cosas. Habría mucho, mucho que hablar.
Bueno, pues vamos a hablarlo, por lo menos alguna parte. A ver, si es que mucha gente que nos escucha descubre cosas que no sabía que le estaban pasando, ¿eh? Y reflexiona al menos un poquito sobre ello. Es curioso esto del mundo digital y de las redes sociales, ¿no? Porque es muy probable que muchas personas a lo mejor no publican demasiado, pero sí que miran mucho. Y si realmente hacen un cómputo del tiempo que pasan en Instagram, por ejemplo, o en Twitter, o mirando cosas, se sorprenderían a sí mismos, ¿no?
Sí, de hecho, hoy por la mañana estaba atendiendo a una paciente y me decía, bueno, pero entonces, ¿cuánto tiempo? Y le digo, tienes un iPhone, puedes mirarlo, te dice el tiempo que estás utilizando el móvil y en cada aplicación.
Es verdad.
Y entonces hemos estado repasando cada aplicación y dice YouTube, Instagram, TikTok, y digo, bien, pues eso es lo que hay que quitar a lo mejor, no lo sé, ¿qué es lo que quieres?
¿Y se sorprendió a sí misma del tiempo que estaba en cada una de las aplicaciones?
Sí,
no, o sea, ¿no pensaba, no era consciente de que estaba tanto tiempo?
No, de hecho, yo le dije, bueno, ¿cuánto tiempo te pones? Es sincera, no me mientas, dímelo. Y entonces me dijo, me pone casi 8 horas. Y le digo, bueno, vamos a ver.
Estamos hablando de 8 horas de uso diarias, ¿eh?
Diarias, sí. La media que te hace de la semana serían 8, que vamos a ponerle que en total fuesen 7. Es exceso. O sea, el problema también está en que también contamos con WhatsApp, y en WhatsApp sí que estamos pues 5 segundos, 10 segundos, pero si lo vamos sumando al final es muchísimo tiempo el que pasamos en redes.
¿Y por qué lo hacemos, Elena? Vamos a diferenciar una cosa, que es otro tema, que lo hemos tratado seguramente mucho más a menudo, de los que constantemente suben todo tipo de contenidos, ¿no?, a la red, y no hablamos solo de influencers, ¿no? Uh-huh. Que en realidad muchos ya viven de eso, por lo tanto son un producto ellos mismos.
Sí.
Y entonces, bueno, pues casi se ven obligados a hacerlo, ¿no? Sino, bueno, anónimos, gente anónima, pero que constantemente lo sube prácticamente todo. Esta es una cuestión. Pero la otra parte, los que se dedican simplemente a mirar y casi no suben nada, ¿qué rasgo de personalidad nos muestra?
En principio, alguien que no quiere mostrarse él o ella. Uh-huh. O sea, es decir, yo no quiero dejar ver qué veo, qué me gusta, qué observo. ¿Por qué? Pues estimo que a lo mejor puedan pensar o creer que a lo mejor lo que ven o lo que están consumiendo pues no está bien visto, por ejemplo. Podrían ser muchas hipótesis, ¿eh? Pero esa, la de ocultarse, es la primera. O sea, es decir, si yo no tengo problema en que alguien vea que sigo a fulanito, a menganito, que me gusta esto, me gusta el otro, simplemente interactúo. Cuando yo no interactúo y además no tengo seguidores, o sea, es la cuenta del mirón, realmente. Si no, yo me dejo ver. O sea, yo veo, pongo una foto mía, etcétera. Porque hay mucho. De hecho, por ejemplo, de 40 para abajo, yo casi toda la gente que tengo en sesiones, sea bien por tratando el malestar o el bienestar, me da igual, casi todos tienen doble cuenta. Y doble cuenta le llamamos la cuenta en la que yo sí me hago presente, es decir, yo soy yo, con mi nombre, con mis fotos, etcétera, que probablemente es privada, si es anónima la persona. Y luego está la cuenta que tengo para mirar y para rastrear a la gente, o sea, para stalkear, que es que hay una palabra, stalkear. O sea, yo stalkeo a mi chica, stalkeo a mi amiga, stalkeo. Claro, cuando tú stalkeas.
Pero stalkear es casi como espiar ya, ¿no?
Sí,
o sea, es un poco más que cotillear, entonces.
Claro, pero es que uno se roza al otro, ¿eh? Es decir, es curioso, pero ¿qué te lleva a ti a no hacerte presente, a no hacerlo de forma abierta? Bueno, voy a mirarte los amigos que tienes, o quién te da un like, o quién te deja de dar un like. Vale, voy a hacer como que no te sigo, pero son comportamientos de ocultismo, en realidad.
Pero alguien podría pensar, bueno, pero en realidad la persona que publica lo hace voluntariamente, por lo tanto está expuesta, claro, a que a cualquier otra persona mire o no mire lo que ha publicado voluntariamente, ¿no?
Lo que pasa es que en la gente que publica, porque esto serían como las dos, lo que tú decías, las dos caras de la moneda, ¿no? Está el que publica y el que no publica. El que publica puede ser anónimo y publica casi toda su vida, que ahí hay, yo diría que hay una tendencia desde la pandemia, desde el confinamiento, a publicar, pero a modo de no encontrarse tan solo, de cubrir esa soledad. O sea, de sentir como que hay alguien del otro lado con quien puedo relacionarme. Y hay un problema serio de soledad, y no estoy hablando de gente mayor, estoy hablando de gente de 30 años que no tiene círculo ni red social. O sea, eso es lo que me encuentro yo en consulta. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser con 30 años no tener red, si puedes salir, si puedes viajar, si puedes hacer un millón de cosas, ¿no? Y además tienes esa pasión. No, entonces lo cubro haciéndome visible en redes, que realmente no es visible, es ir haciendo amigos que no son amigos, y además estamos confundiendo, porque es gente que no conozco, que luego además me va a influir si me dan un like o no, con lo cual, ¿dónde estoy posicionando el locus interno? O sea, ¿dónde estoy posicionando mi autoestima, fuera o dentro? O sea, esto tiene tela, tela. Y luego está la gente que publica constantemente porque es su trabajo, como pueda ser yo, que publico pues en medios de comunicación, como pueda ser en influencer, que también tengo en sesiones, uh-huh, curiosamente por temas de autoestima, pero que es trabajo, ¿no? O sea, que hay las distintas versiones, esas serían los que publican, y luego está el que no publica, pero estalqueo todo lo que puedo.
Estalqueo, una palabra desde luego interesante. Oye, déjame que salude también a Carlos Iglesias, es consultor de negocio digital, CEO de Run Run y directora académico de SADE. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar y Elena, ¿qué tal?
Pero estas personas que se quieren mantener ocultas, ¿pueden hacerlo realmente o siempre se deja rastro en las redes sociales?
Bueno, pues esta al final es una decisión que depende mucho de cuánto sacrificio o cuánto queramos evitar aprovechar el confort tecnológico que nos trae precisamente la tecnología, ¿verdad? Porque realmente es muy cómodo utilizar Google Maps, utilizar las redes sociales para estar informados, y esa es la razón por la cual no nos despegamos del teléfono móvil en todo el día. Pero es cierto que eso tiene, es como decíais, ¿no? Eso tiene un precio, y la tecnología nunca es neutra. La tecnología nunca es inocua, como tampoco lo es el canal. Entonces, es importante, desde luego, ser consciente de que cuando estamos utilizando este tipo de tecnologías que nos conectan con los demás, nos estamos exponiendo, y estamos exponiendo parte de nuestra privacidad.
Uh-huh. Aparte de que, bueno, las aplicaciones ya de por sí, las plataformas tienen sus propios algoritmos, para además captarnos, por decir así, ¿no? Porque nos van ofreciendo, o sea, nos van conociendo a medida que nosotros vamos interactuando con estas aplicaciones, pues ellos, sus algoritmos van aprendiendo de nosotros, nos van conociendo cada vez más y nos van ofreciendo aquello que a nosotros nos gusta. Muchas veces nos sorprendemos, ¿no? Echamos un vistazo a Instagram o a los Reels, por ejemplo, y dices, oye, pero ¿por qué me salen siempre vídeos de cosas que me gustan, ¿no? O de aficiones que yo tengo, ¿verdad, Carlos? Y al principio dices, ¿y esto por qué será? ¿Qué casualidad, no?
Es increíble. O sea,
es increíble.
La eficiencia, en este caso, de la inteligencia artificial para identificar patrones de interés en cada uno de nosotros es brutal. Y bueno, estamos hablando de Instagram, pero yo, para mí, digamos que de las redes sociales actuales, la que mejor lo hace con diferencia, el algoritmo más eficiente en este sentido, es TikTok. Realmente TikTok, yo diría que es un agujero negro en el espacio-tiempo. Tiene una capacidad de absorbernos. Es increíble, y ahí es donde realmente están las nuevas generaciones, especialmente la generación Z, ¿no? Esta generación post-millennial, que precisamente uno de sus rasgos es que son mucho más consumidores que creadores de contenidos, aunque pueda parecer que, y así es, ¿no? Y que están con todo el día comunicándose a través del teléfono móvil, siempre tienen el teléfono móvil a 40 centímetros de la cara, realmente es una generación que está consumiendo muchísimo contenido y no lo está generando tanto. Y eso que podría parecer que no tiene tanto riesgo, también tiene unos cuantos riesgos que estoy seguro que Elena los conoce mucho mejor que yo.
Estaría bien que nos los contarais. Yo, por ejemplo, TikTok no es una red que conozca mucho porque no estoy en TikTok. Pues, decís, es un pozo negro, realmente tiene una capacidad, sí, además de captar. ¿Por qué?
Bueno, a ver, el algoritmo yo creo que te lo puede explicar él casi mejor que yo, pero sí que es verdad que lo que refiere la gente es que te sale contenido, eso, que es de tu interés. O sea, la propia aplicación aprende de ti y entonces te da lo que tú necesitas. Ojo, cuando a un ser humano le creas una necesidad, estás perdido. Porque te está dando lo que necesitas. Entonces se retroalimenta uno a otro, ¿no? Sí que es verdad que es que yo creo que ahora mismo es la más potente, TikTok y Instagram, ¿no? También es cierto que se puede utilizar con distintos fines, o sea, abarca tanto y es tan grande que yo creo que es como un agujero negro, o sea, es como
todo lo chupa.
Sí,
porque
sí,
Carlos, ¿qué tiene de especial el algoritmo de TikTok? Que se sepa, por lo menos.
Al final, todo lo que es, perdona por las palabrotas, pero todo lo que es machine learning, deep learning, aprendizaje automático, esto significa que estos algoritmos son capaces de aprender de nuestro propio comportamiento, ¿no? Y son capaces de entender que si de repente un vídeo que ese algoritmo ha etiquetado como, no sé, cocina o deporte, o un deporte en especial, si en ese vídeo estamos detecta un nivel de enganche por nuestra parte, o que pasamos más tiempo, o le damos a un like, a un corazoncito, e interactuamos de algún tipo de alguna manera que el algoritmo puede identificar, desde luego lo que va a hacer es servirnos muchos más de esos algoritmos que sabe que funcionan, porque hay otros muchos millones de personas que están dándole a like después de haber dado un like a un vídeo previo, este otro vídeo también les ha interesado, etcétera, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que yo diría que el nuevo petróleo de este siglo es la atención del usuario, ¿no? Vivimos en la economía conductual. En este momento, de hecho, se habla de finanzas conductuales, ¿no? Estos algoritmos son no solo capaces de identificar tendencias cognitivas y emocionales, humanas, sociales, sino que además somos capaces, como digamos que la humanidad ha encontrado una forma de utilizar la tecnología para cambiar el comportamiento de las personas, ¿no? Y esa es la razón por la cual estamos tan enganchados a los teléfonos, ¿verdad? Uh-huh. Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales viven de la publicidad, ¿no? Por lo tanto, cuanto más espacio, cuanto más tiempo nuestro como usuarios les demos a sus redes sociales, más tiempo y más impactos publicitarios van a poder disponer para impactarnos a nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que sus esfuerzos constantes son tenernos todo el rato delante de la pantalla, tenernos mirando los teléfonos móviles.
Es decir, en realidad captan nuestra atención. Cuanto más tiempo capten nuestra atención y, por lo tanto, más tiempo precisamente estemos ahí, para ellos mejor. Ahí es donde está su negocio, ahí es donde ganan. Pero, Carlos, ya no hace falta ni siquiera que le demos like a algo. Simplemente detectan incluso el tiempo que te has detenido en un vídeo en concreto, ¿no? Porque vamos tan rápido que si algo... Además, es que si no te interesa algo, sobre todo la gente joven, es que a los 2 segundos lo pasa. No se detiene ni siquiera un instante, ¿no? Si tú te detienes unos instantes más, ya sabe que te has detenido ese tiempo ahí en ese vídeo.
Absolutamente, sí, tenemos el ojo educadísimo y especialmente las nuevas generaciones, como dices, ¿no? Yo no sé si habéis tenido ocasión de probar aplicaciones como Snapchat, que en su día pues también fueron bastante bastante populares en las nuevas generaciones. Y yo me considero un tecnólogo y alguien realmente con cierto nivel tecnológico, ¿no? Yo me sentía absolutamente perdido al principio, ¿no? Era una aplicación donde ni siquiera comprendía muy bien cómo funcionaba la navegación. Los americanos, el lenguaje anglosajón tiene una expresión que traducía al castellano sería algo así como que tus vídeos tienen que ser paradores de pulgar, digamos, ¿no? O sea, tienen que hacer que tu pulgar deje de moverse, ¿no? Y eso hay realmente expertos, ¿no?, en hacer que los 3 primeros segundos causes, digamos, el disparador de tu atención. Está todo súper estudiado y realmente los algoritmos, esto, sin entender el contenido del vídeo, son capaces de identificar que un vídeo pueda ser más viral o pueda enganchar más o menos, sencillamente entendiendo todas esas uh-huh. métricas de atención, ¿no? Cuánto tiempo pasan las personas en un determinado vídeo, si pasan al siguiente vídeo, si se esperan, si lo vuelven a ver, etcétera, ¿no? Simplemente ya no necesitamos siquiera darle al like, como tú dices, sino sencillamente entender cuánto tiempo paso mirando un determinado vídeo ya es suficiente.
Y Elena, ¿en qué nos convierte entonces todo esto?
Pues es que es curioso, pero es que, claro, yo le oigo y yo voy, claro, defecto de profesión, ¿no? Voy viendo todo cambios conductuales, consecuencias de todo lo que supone estar manejando, hacer scrolling rápido, lo que hice, el captar la atención y la mirada en algo, etcétera. Al final, eso, por ejemplo, aumenta el comportamiento impulsivo. Ajá. Es decir, lo quiero todo y lo quiero ya. Y si no lo tengo, a ver qué pasa. ¿Me explico? O sea, cada movimiento que hacemos en una red, en realidad cada movimiento que hacemos en la vida tiene una consecuencia, ¿no? Todo acto tiene su consecuencia. Y estar en redes y el cómo estamos también tiene sus consecuencias. Y estas pueden no ser agradables.
Es decir, que cuando utilizamos esta expresión de cotillo digital parece muy divertido, parece, pues yo entro un rato y me entretengo, y puede serlo.
Puede ser.
Pero para muchas personas, y en muchos casos, y sobre todo afecta a mucha gente joven, bueno, quizás no tan joven también, puede convertirse a la larga en un problema. Y por eso en tu consulta además estás viendo casos, ¿no, Elena?, de gente que al final realmente tiene un problema de adicción.
Sí, 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 sí. O sea, es decir, y aunque no sea de adicción, aunque vengan por cualquier otro problema, siempre el tema de las redes sale a flote. Siempre. O sea, es totalmente recurrente.
Sí, ¿qué decías, Carlos?
Para mí hay, una cosa importante aquí, ¿no? Que yo también soy padre de una adolescente y soy, intento divulgar, ¿no?, de los problemas que vienen asociados a estas tecnologías, que de nuevo repito, y soy un poco pesado en esto, pero ninguna es neutra, ¿no? Por mucho que parezca que simplemente estamos cotilleando y que ahí ni siquiera interactuamos o que tenemos un perfil privado y no hacemos nada, al final esto nos afecta, como decía Elena, en nuestro comportamiento y nos afecta especialmente a una edad tan pues vulnerable como puede ser la adolescencia, ¿no? Donde estamos formando nuestra personalidad, donde estamos identificándonos con ¿no? Y moldeando la forma en la que nosotros nos proyectamos hacia los demás, nos afecta muchísimo en las inseguridades, ¿no? En cómo percibimos la realidad de los demás, la realidad que muestran los demás, porque al final la realidad que yo proyecto no es la que perciben, ¿no? Y la que perciben los demás no es mi realidad. Mi realidad es mucho más compleja, mucho más poliédrica. Pero a mí me interesa compartir, digamos, si tengo ganas de ser un influencer, pues a mí lo que me interesa compartir es la parte happy de mi vida, ¿no? La parte feliz, glamurosa, la parte donde salgo guapo, donde incluso el uso de los filtros que utilizan pues las personas que suben contenidos están generando problemas
de la no realidad.
Aceptación, claro. Exactamente, distorsión, ¿no? De la no aceptación de uno mismo, la no aceptación de cuál es mi físico, cómo me veo yo, cómo entiendo yo mi físico, mi cuerpo, y cómo veo que es lo normativo, o cómo veo que debería ser, cómo creo yo que debería ser.
O la aceptación, perdóname que te interrumpa, pero la aceptación de uno mismo a través de la aceptación de los demás. Es decir, si no me dan like, es que no he salido bien en la foto, o es que no estoy guapo, o es que no estoy algo. O sea, es decir, la autoestima deja de ser auto. O sea, pongo la creencia que yo tengo de mí sobre mí, la pongo fuera.
Bueno, pues y así llega gente también a tu consulta, Elena, precisamente. Exacto. Con estos problemas de autoestima. O sea que todo esto, desde luego, tiene una profundidad mucho más importante de lo que en un principio se puede pensar simplemente cuando inicias o hablas de cotilleo digital. Bueno, muy interesante la charla. Elena Dapras, psicóloga sanitaria experta en bienestar psicológico. Gracias por atendernos y por venir aquí al programa hoy. Y Carlos Iglesias, consultor de negocio digital, CEO de RunRun y director académico de SADE. Gracias también. Buenas tardes.
Gracias a los dos.
Adiós, buenas tardes. Bueno, decía yo antes que es posible que te pille justo en el coche, bueno, en el tren a lo mejor, escuchando la radio. Quizá empiezas justo este fin de semana las vacaciones, o a lo mejor es que te vas el fin de semana a la playa. Tienes ganas de playa, que a lo mejor no habías tenido todavía vacaciones hasta ahora. ¿Y qué coges cuando vas a la playa? La toalla, las chanclas, la silla, la sombrilla, la crema de sol. Haces un repaso para que no te falte nada, el libro, los auriculares, bueno, el móvil, por supuesto. Vamos a ver, en fin. Y la neverita, ¿no? Elena Formas.
Por supuesto, la neverita, pero además más cargada que lo Borique, que llevas.
Da igual, tú vas a la playa, a lo mejor hay mucha gente que pasa el día entero en la playa, entonces se lleva todo el montaje, ¿no? Y además montan un tenderete impresionante, o sea que a mí me alucina, la verdad, que me parece fenomenal, ¿eh? Pero la neverita es fundamental, el grupo de amigos, la neverita, pues la familia entera que se reúne para pasar un día en la playa, la neverita tiene que ir. Y la cuestión es, en esa neverita, ¿qué tiene que haber sí o sí? Es decir, en tu neverita de playa, ¿qué es lo que ni de broma puede faltar? Porque entonces ni hay playa ni hay nada. Ya te pones de mal humor y dices cosas. Se te olvida eso, por ejemplo. No voy. Siempre tiene que estar en la neverita de la playa. ¿Qué?
Qué maravilla. Lo mío, unos berberechos.
Unos
berberechos siempre tiene que haber. Obviamente también una cervecita fresquita, pero con los berberechos.
Una lata de berberechos.
Una latita de berberechos.
Bueno, pues una lata de berberechos para Elena Fornas. ¿Pero qué queremos? Pues que sea la gente la que nos lo cuente. Eso a ver es. Qué dicen esta tarde.
Pues mira, con el momento de la tarde que es, Pilar, la verdad que yo también llevaba en la neverita algo como esta oyente.
Pues a mí lo que nunca me faltaba en la neverita, y que eso era una neverita pequeñita, que nunca me gustó ir con esas grandes, era café. El café me daba en un termo, como si tuviese templado. Llevaba los vasitos de papel, otros de plástico, pequeñitos. ¡Oh, qué bien me sabe! Allí en la orilla, sentada, cerquita del mar, es lo más rico que hay. Eso y los bocadillos, por supuesto. Hombre, los bocadillos, así que está todo el queso derretido y con el hambre que da la playa. Bueno, se ponen moradas.
Oye, pues sí, bocadillos con queso derretido, pero sobre todo el termo de café en la neverita de la playa.
Ahí, bueno, en la orillita, madre mía. En fin.
Me hace gracia lo que dice. Yo no, a mí no me gustan las neveras grandes, es verdad, por eso digo, bueno, a ver, puede ser grande o pequeña.
Se lleva la nevera de la cocina.
No, hombre, se pero lleva la azul.
Hay gente que lleva una
azul
neveras
grande, que hay además de diferentes litros, diferentes tamaños. Yo lo entiendo, depende de lo que seas, de familia, yo qué sé. O dos o tres neveras.
Sí,
que,
la mía era muy
hay
grande
gente
también.
Y luego están las neveritas estas muy monas que han salido ahora. Bueno, más.
Bueno, cuando llevas tu neverita a la playa, hay que saber bien cuál es, que si no pasa lo que pasa.
Estamos ahí en la playa, jijaja, nos fuimos al chiringuito a tomarnos unas cervezas y unos espetitos. Y cuando volvimos, pues nos pusimos en nuestro sitio. O el sitio que creíamos nosotros que era nuestro, porque tenía la misma nevera, la sombrilla era igual, las mismas toallas muy parecidas, y empezamos a salir de la nevera a tomar más cervezas, a comer tortillas. Resultado, que aparece la familia. ¿Qué estáis haciendo? Y perdón. Le tuvimos que dar todo lo que teníamos ahí por quedar más o menos bien. Bueno, un show.
Que se equivocaron de sombrilla y de nevera.
Se equivocaron y se empezaron a comer la comida de la nevera de esos vecinos de la playa.
¿Tú no te das cuenta cuando abres la nevera de lo que hay en la nevera de lo que tú traes habitualmente? La marca de cerveza cambia.
Ellos también llevarían la tortilla de patata, pero la familia que se la habría currado, que yo creo que sería la recién hecha como haría mi madre, y ellos seguramente comprarían la de supermercado, esa mal hecha, y dije, bueno, comemos esto.
Yo qué sé.
Y para adelante, tan tranquilamente.
Cierto es que las neveras son todas iguales o parecidas.
Sí. Las azules estas con el asa blanca.
Claro, nevera estándar, fundamental.
Exacto. Y ya si las sombrillas
no hay mucha
color,
variedad. Entonces, si la sombrilla es parecida, pues te puedes equivocar. Tampoco es tan raro. Bueno, pues vamos a hablar de la neverita de la playa. Esa que a lo mejor estás preparando tú en este momento, porque es de los que va a la playa por la tarde, porque hay gente para todo en esto de la playa. ¿Qué tiene que haber ahí dentro? ¿Qué llevas normalmente en la nevera de la playa? Y que no puede faltar nunca, nunca, nunca para pasar un buen día de playa. Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con La Última Hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
¿Vale? Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate la pintura de interior Luxens de 15 litros con muy buena cubrición y lavabilidad y con etiqueta Ecolabel respetuosa con tu salud y con nuestro entorno por 37,99 euros. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El ya famoso, no solo a nivel nacional, sino por desgracia a nivel internacional, cartel del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero para defender la diversidad de los cuerpos femeninos en la playa. Además de ser innecesario, porque yo creo que afortunadamente es algo totalmente superado, aquí en la playa va todo el mundo y creo que con total tranquilidad tenga el cuerpo que tenga, sinceramente. Bueno, aparte de eso, ya sabes que la cuestión ha traído cola y se ha convertido en una auténtica chapuza monumental, que yo creo que ya a estas alturas debería tener consecuencias, ¿no? Incluso para los responsables, porque han utilizado para hacer este famoso cartel pues un corta y pega descarado, consiguiendo imágenes de mujeres en sus redes sociales, de influencers, de modelos. Han cortado, han pegado, los han puesto en el cartel, pero no solo han hecho eso. Todo esto sin pedir permiso, para utilizar su imagen, sino que han modificado también sus cuerpos en una paradoja ya totalmente alucinante. Fíjate, un acto de vergüenza, así califica Sean Greenlord en una entrevista esta mañana aquí en Herrera en COPE, el hecho de que el Ministerio de Igualdad haya robado su imagen en una playa de Ibiza y la haya modificado para esta campaña. Esta mujer, Sean, es la modelo británica que aparece tumbada en una toalla, levantando un brazo, y ella realmente tiene una pierna ortopédica. Pero en el cartel famoso le han puesto una pierna no ortopédica, una pierna normal. O sea, imagínate hasta qué punto el atropello, ¿no?, de este cartel, en el que obviamente ella se ha sentido totalmente ofendida. Bueno, hay que decir que hablaba con mucha sinceridad esta mañana con Alberto Herrera y además hablaba de cómo se había sentido, ¿no?, al ver este cartel.
Yo creo que lo que la gente no se da cuenta es que he pasado los últimos 9 años defendiendo lo que me hace diferente, ¿no? Enseñando mi discapacidad ha sido muy difícil, así que bueno, para alguien que intenta levantarse, sentirse orgullosa de su identidad, es un despropósito, ¿no? El hecho de que te roben y cambien tu imagen, eso no ayuda al colectivo de personas con discapacidad.
Y hablaba también de que está pensando en denunciar.
Estamos en contacto con algunas personas, estamos asesorándonos ahora mismo,
ya sabes,
para enterarnos de cuál es el siguiente paso.
Ignacio González Galán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es que es todo de...
En casa del herrero cuchillo de palo, precisamente para combatir un tema como era el físico, ¿no?
Sí.
Esto es tremendo. Bueno, antes que nada, felicitar a Alberto Herrera, a los compañeros de Herrera en COPE, sí. Porque yo creo que ha sido un testimonio que había que escuchar, ¿no? Porque además la propia SIA en esta mañana lo decía aquí en COPE, ¿no? Que en España probablemente no se le está dando tanta repercusión como curiosamente sí la está teniendo.
Sí, porque le preguntaba a Alberto si realmente estaba siendo noticia,
claro,
¿no? En
claro.
Reino Unido, en otros países. Y decías que,
allí
que
es un
está siendo súper comentado por
claro,
todas partes.
Como es normal,
o sea,
¿no?
Imagínate.
Porque es que la chapuza es tremenda, ¿no? A mí me sorprende muy mucho lo que contaba Xi'an, además, diciendo que a estas alturas absolutamente nadie del Ministerio de Igualdad, del Ministerio de la señora Montero, la ha llamado, le ha mandado un correo electrónico, han intentado ponerse en contacto con ella para pedir disculpas. Un ministerio que hay que recordar, en cuanto hay un charco que ideológicamente está en su lado, no tarda ni 2 minutos en meterse en ese charco, ¿eh? Y estoy uh-huh. pensando en indultos polémicos y demás, ¿no? Bueno, pues sencillamente quisieron despacharlo admitiendo un error a través de Twitter, pero es que aquí, Pilar, hay algo más que un error. Es que hay utilización de dinero público de una manera vergonzosa. Hay que recordar que esto se le encarga a una agencia que cobra una cantidad económica muy importante, más de 80.000 euros. Y esa agencia que contrata el ministerio, a su vez subcontrata con un pobre autónomo, bastante chapuzas, para que nos vamos a engañar, al que creo que le dan algo así como 5.000 euros y que se dedica en efecto a hacer la chapuza esta de cortar, recortar fotos, cogerlas sin permiso y demás, ¿no? Oiga, tiene que haber una investigación de qué ha pasado ahí, tiene que haber una responsabilidad política, es decir, ¿quién contrata con esa agencia? En cualquier ministerio se hacen muchas campañas y de acuerdo que se adjudican a agencias, pero luego hay una supervisión y hay claro. una firma, ¿eh? Y esto el ministerio de la señora Montero tendrá que salir a aclararlo, ¿no? Yo ya sé que
aquí,
estamos
es que,
en agosto,
aquí,
¿no?
No, aquí no, pero yo creo que la excusa ahora es agosto, pero si no sería otra, pero porque aquí no se aclara nada, no se da explicaciones de nada, no sé. Y lo que tú decías antes, a mí lo que me sorprende especialmente ya es que, por ejemplo, a esta chica no se la haya llamado. Primero, porque otra cosa es que luego haya, independientemente de eso, quiera denunciar, porque tú, lógicamente, que hayan utilizado tu propia imagen y encima modificándola.
Simplemente los derechos de imagen, ya, aunque no hubiese modificación, oiga, es que no se puede coger la imagen de cualquiera
y además modificando una discapacidad, o sea, que es que ya es el colmo, efectivamente. Pero que nadie la haya llamado para pedir disculpas, es que me parece alucinante, o sea, es que se están perdiendo todas las formas, yo diría que ya la más mínima educación política.
Es una manera de actuar soberbia, vamos a decirlo claro, ¿no? Es decir, cuando el asunto me interesa ideológicamente, hago bandera, cuando no, pues echo tierra sobre esto, ¿no? Que es lo que intentan hacer. Pero yo espero, al menos de los grupos de la oposición, que si no es ahora, a la vuelta del verano y a final de este mismo mes de agosto, que como todos los meses de agosto en el Congreso de los Diputados habrá una diputación permanente, le estén pidiendo responsabilidades a la señora Montero. Si yo no digo que se tenga que ir a su casa por esto, si no se ha ido por otras cosas, imagínate por esto, ¿no? Pero oiga, es que alguien tendrá que pagar los platos rotos en ese ministerio. Alguien en ese ministerio ha decidido contratar con esa agencia, ha dicho ok a esa campaña. Y resulta que encima se ha agraviado con personas con una discapacidad. Bueno, en fin, es un tema tremendo.
Sí, luego el tema este de las formas, que parece que ahora con un tuit también sirve todo, o sea, publicas un tuit y ya está.
Claro, sí, es aquellos
depende,
que quieren,
¿no?
Resumir el tema al Twitter, ¿no? Es decir, oye, las redes sociales están ahí, es un elemento muy importante, hay que tener cuidado. Pero luego está la realidad y la vida, ¿no? Es decir, yo siempre recuerdo que el mejor tuit que probablemente leí en mi vida fue aquel que decía: la vida es lo que está pasando mientras tú estás en Twitter.
Sí. Oye, Nacho, faltan 4 días para que entre en vigor pues las medidas del gobierno para el ahorro energético, ¿no? El famoso decreto de ahorro energético. Y bueno, es que las cosas están como están. En fin, las comunidades autónomas, pues unas dicen lo que piensan, otras probablemente lo piensan y no lo dicen, o lo matizan después de haberlo dicho, pues porque ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero es que el propio gobierno ya empieza también a matizar, porque hoy mismo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ya ha dicho eso de que, bueno, el límite de 27 grados a lo mejor podría ser en torno a 25 de los aires acondicionados en determinados sitios, quizá en los bares, quizá en los restaurantes, o ya estamos con las matizaciones. O sea, primero se lanzan de lleno a la piscina con un decreto ley en el que no han consensuado nada con nadie, mucho menos con las comunidades autónomas, y claro, luego hay que empezar a matizar cuando empieza a montarse el jaleo. Bueno, primero les ha servido claramente para volver al enfrentamiento claro contra Isabel Díaz Ayuso, que es una cosa como que les gusta mucho, ¿no? Pero ya ha llegado un punto esto que todo el mundo se les ha echado encima. No se podía por lo menos haber hecho una reunión de las comunidades autónomas, una conferencia de presidentes para hablar de estas cosas.
Ese es el tema que está de base, ¿no? Este plan de ahorro energético, como tú muy bien apuntas, Pilar, se le han fundido los plomos antes de empezar, ¿no? Es decir, y todo parte porque no ha habido absolutamente ningún diálogo, ni diálogo político con comunidades autónomas, con ayuntamientos, ¿eh? Ayuntamientos es una institución muy importante en todo esto que se quiere llevar a cabo. Y sobre todo con la sociedad y con los sectores implicados, que hablamos de hostelería, hablamos de comerciantes, es decir, hablamos de todo aquel que tiene un negocio, se levanta por la mañana, levanta la persiana, y ese sí que echa las cuentas todos los meses para ver qué puede ahorrar en costes.
Por la cuenta que le tiene,
mal,
ya tiene, claro, que ahorrar, no le queda
bastante,
otra.
Bastante mal. Yo creo que este gobierno cree que todo se hace a base de decreto y que ha querido legislar con brocha gorda un asunto complejísimo. Es decir, a ver, que tenga que haber un ahorro energético en la situación en la que se encuentra Europa, metidos en una guerra donde ya sabemos cómo se las gasta Putin y cómo es su manera de hacer la guerra con la Unión Europea. Hombre, yo creo que nadie se niega a eso, pero habría que hacerlo con cierto sentido común. Yo te voy a poner un ejemplo. Varias comunidades autónomas que estaban ya trabajando en planes de ahorro energético, para el mes de septiembre habían quedado con sectores implicados, precisamente para hablarlo, para elaborar, porque además buena parte de las competencias, como ellos mismos dicen, es de ellos. Por mucho que venga el gobierno con un real decreto, bueno, sí, tú puedes mandar, pero luego, oiga, todo el tema,
claro,
comercial,
¿quién lo tiene que aplicar?
Claro,
además,
todo el tema,
¿quién lo
comercial
tiene que vigilar? ¿Quién lo tiene que...?
Yo creo que hoy Teresa Rivera, más allá de bajar el listón, ¿no?, y ponerse ya en eso de los 25 grados, ha dicho algo más importante. Ha dicho, bueno, hay que ver, claro, cada sector, cada negocio es distinto. Es decir, ha admitido, en definitiva, que esto se ha hecho mal, se ha hecho sin diálogo. Yo tengo la percepción de que lo que el gobierno entendía que podía ser un problema político, porque bueno, pues su enemiga número uno, Isabel Díaz Ayuso, salió al instante, ¿no?
Con el Madrid no se
a través
apaga
de Twitter. No, oiga, pero esto no es un problema político. El gobierno, a medida que han pasado las horas, ha visto que es Isabel Díaz Ayuso, que son presidentes de comunidades autónomas de distinto signo político, alcaldes de distinto signo político, que son comerciantes, que son hosteleros, oiga, que es un problema que está en la calle, que es un problema real y que no puede volver a enfrentarse de nuevo con la sociedad como ya lo hizo precisamente en la gestión de algunos de los temas de la pandemia. Yo mucho me temo que la capacidad sancionadora de este real decreto va a quedar en suspenso, se va a hacer la vista gorda, se podría hacer bien, ¿eh? Oye, con una orden ministerial en agosto tú dejas suspendido lo que serían las sanciones y dices, oye, mira, y ya veremos. Hay que recordar que la vicepresidenta que manda más, o sea, Nadia Calviño, la vicepresidenta primera, ya vino a apuntar que a primeros de septiembre este era solo un primer paso, pero que a primeros de septiembre habría que implementar medidas mayores. Yo creo que lo más sensato y que lo que debería hacer el gobierno es, oiga, aplacemos este tema a septiembre, reunámonos con los sectores, con las comunidades, con los ayuntamientos, con todas las instituciones, y metémoslo ya en ese gran plan de ahorro energético que nos vamos a tener que meter, si nadie lo niega, pero hagámoslo con consenso, porque claro, es que ponerle puertas al campo es muy complicado.
Y en un mes como este, en el mes de agosto encima, y con estos calores y con estas
a mí me gustaría saber,
y con los turistas todos en las calles, en fin.
Me gustaría saber cuántas luces hay encendidas por la noche en la maleta. ¿En qué nivel está el aire acondicionado allí?
Está saliendo ya la maldad.
Claro, claro, porque no quiere decir, lo que no puedes hacer, lo que ha hecho el presidente del gobierno,
¿no?
Es decretar esta medida, decretarla, ojo, solo unas horas antes de haberse reunido con tres presidentes autonómicos en la Moncloa, a los cuales no les dijo absolutamente ni mu. E irse tranquilamente de vacaciones dejándole, oye, al que tiene un comercio, al que tiene un bar, que de aquí a unos días tiene que hacer una inversión para poner nuevas puertas.
Nuevas puertas, por ejemplo. Es que no es de recibo. Bueno, Ignacio González Galán, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte, ¿eh?
Que, venga, nos vemos.
Oye, me voy con mi nevera para que no te confundas. Y pues te dejo parte, ¿eh? De la neverita de la playa.
¿Y qué tienes en la nevera? ¿Qué llevas en la nevera?
A ver, una Coca-Cola, que estamos de servicio, ¿no?
Sí. Y tal.
Ay, bueno, he dicho una marca,
ves,
perdón.
Bueno, como una marca universal, ¿no? Bueno, y una cervecita, ¿no? Entonces.
Y eso a las 7.
Vale.
A las 7 te espero con una cerveza. Y unas aceitunas fresquitas que sé que te gustan.
Hombre, por favor, que no falten. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, un refresco, agua bien fría, sí, ¿por qué no? Bueno, en determinado momento, si no trabajas, o pues una cervecita, ¿cómo no? Bueno, lo cierto es que estamos pasando un verano súper caluroso. También es verdad que solemos tender a olvidarnos del calor que pasamos años anteriores, pero lo cierto es que estamos viviendo el verano con las temperaturas más altas desde que registró. El anterior fue el 2020, o sea que en realidad no hace tanto. La situación es preocupante. Te recuerdo que ha habido también 3.000 muertes asociadas a este intenso calor en los últimos días. Hay factores que además lo agravan, como por ejemplo, bueno, la falta de lluvias. Es que no llueve desde ya ni nos acordamos, ¿no? Desde el octubre del año pasado ha caído un 26% menos de agua de lo que es habitual en España, y eso ya es difícil de recuperar, incluso aunque empiece a llover en septiembre. Maribel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Para encontrar una situación parecida habría que remontarse a 1994, un año en el que España sufría, como ahora, una sequía pertinaz, como se dice.
Sí, una sequía que hace 28 años dejaba el nivel del agua embalsada en el 42%. Pero es que ahora es mucho peor. Nos quedamos en el 40,4%, que además es menos de la mitad de lo que teníamos hace 10 años. Hay tres cuencas que están en una situación especialmente crítica: la del Guadiana, Guadalquivir y Guadalete, como nos ha explicado Fernando Prieto, que es el director del Foro de la Sostenibilidad.
La situación ahora mismo es crítica en España, con los embalses al 40% a principios de agosto, y todavía queda septiembre hasta que normalmente empiece a llover.
Y ante esta situación, pues han empezado a restringir ya el consumo de agua doméstico en muchas localidades de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Cataluña, Galicia. Los vecinos intentan reducir el consumo de agua, pero claro, es agosto y es difícil.
Es muy difícil, sí, pero ya hay playas sin duchas. Han prohibido llenar piscinas, lavar coches, regar o que salga agua del grifo por las noches. Es el caso que nos ha contado en COPE Darío Escudero. Es un vecino de Rivadavia, en Orense, y tiene que llenar garrafas si quiere beber agua de 11 de la noche a 7 de la mañana.
Pues mira, lo estamos llevando con resignación, no queda otra. Son medidas extremas para situaciones extraordinarias, entonces pues lógicamente hay que asumirlas y llevarlo lo mejor que se pueda.
Y eso que Galicia no es una zona que se caracterice por la falta de lluvias. De hecho, es la primera vez que tienen que cortar el suministro en esta localidad, y hay vecinos, nos decía Darío, que este mismo mediodía seguían sin poder beber agua del grifo o ducharse.
Contaban que hubiera tenido mejor resultado del que tuvo el corte de ayer, y ahora mismo incluso hay algún vecino que aún no tiene suministro.
Bueno, este es solo el comienzo de unas restricciones que afectan a media España y que se podrían extender a la agricultura y a la ganadería si sigue sin llover en los próximos días.
Claro, porque el campo ya está sufriendo la sequía. La vendimia se va a adelantar este año casi un mes por la pérdida de maduración de la uva, que además es de menor tamaño al habitual en zonas del Penedés, de Jerez o Montilla Moriles. A esto hay que sumar una reducción del 30% en la cosecha del cereal, del 50% en el girasol, y la fruta de verano tiene un tamaño más pequeño de lo habitual por la falta de agua. Además, la ganadería, Pilar, la ganadería extensiva en zonas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, también se están viendo afectadas. Están llevándoles agua en cisternas y se está produciendo un aumento generalizado de los costes de producción.
Bueno, el verano se da ya por perdido. La única solución a corto plazo está en el cielo, que llueva, claro, pero que llueva mucho, para compensar ese 26% que no ha caído desde el otoño. Lo que ocurre es que habría que adoptar medidas a medio y largo plazo, porque la previsión es que estas olas de calor se repitan cada vez con más frecuencia, Maribel.
Habría que empezar, nos dicen los expertos, por reforzar las infraestructuras de abastecimiento y calidad de agua en las grandes ciudades, con la depuración del 100% del suministro para su reutilización en usos distintos al del consumo. Un segundo paso es la reducción de regadíos, que suponen el 75% del consumo, ojo. También es fundamental mantener los ecosistemas que favorecen el agua, como la masa forestal, que retiene esa humedad. Y todo esto sin olvidar, Pilar, que la normativa hay que cumplirla y dejar de hacer la vista gorda, pues ante ciertas barbaridades medioambientales.
Bueno, pues nada, estamos en agosto y todo el mundo quiere buen tiempo.
Pero no tanto.
Y si no llueve pronto, pues el problema se va a agravar. Gracias, Maribel, gracias. Y aún así, pues mucha gente, Fornas, ahora mismo, que nos da mucha envidia, están bajando a la playa con su neverita. De la neverita, de lo que contiene esa neverita, hablamos con la gente, con los oyentes. ¿Qué es imprescindible para ti en esa nevera de la playa? A ver, ¿qué llevas siempre?
¿Quién no querría ir con esta oyente a la playa, Pilar? Porque menuda neverita de chef.
Para pasar un día de playa completo, fundamental evidentemente el agua, es sobre decirlo, pero unas cervecitas bien, bien frías, taquitos de sandía o de melón, bien en tuppers separaditos, bien fresquitos, y por supuesto jamón como Dios manda, para quien quiera lo utiliza con el melón, y si no, pues de tapita. Y por supuesto, para caer en el tópico, la tortilla de patata con cebolla, y si puede ser caramelizada mejor, y unos buenos filetes empanados con su pimentito verde para hacer bocadillo.
Ya le he dicho que me voy con ella a la playa. Estamos invitadas,
¿dónde?
¿En qué
playa?
Avenidor.
Por favor, y encima en Avenidor. O sea, que nos invite ya ahora mismo esta oyente. Por favor, qué hambre me está entrando. Qué poco he comido. No he comido poco hoy. Estaba pensando en lo de ayer.
Pero no en una neverita de la playa ahí en la orillita.
Pero es que en cuanto he oído todo lo que ha dicho, digo, por favor, yo me apunto ahora mismo. Qué bárbaro. Bueno, neverita de la playa. ¿Qué es lo imprescindible que va para ti en esa nevera cuando vas a la playa? Notas de voz al 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen.
A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado.
Cara o cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos.
Con los tuyos. Qué bien.
El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 913874199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.